Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos anuncia la eliminación del TPS para los nicaragüenses y posterga la decisión para los hondureños. La Fuerza Aérea de Estados Unidos investiga el historial del pistolero de Texas. El presidente Donald Trump afirma que está dispuesto a llegar a un acuerdo con Corea del Norte. Y los Detroit Lions vencen en la jornada del lunes del fútbol de la NFL. Hoy es martes 7 de noviembre de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. Iniciamos el programa con una mirada en Texas, el lugar donde se produjo el ataque del domingo. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha iniciado una investigación para averiguar por qué el historial de violencia de David Patrick Kelly, el sospechoso del tiroteo en la iglesia de Sutherland Springs, que dejó 26 muertos y decenas de heridos, no fue reportado al FBI. Los reglamentos del Pentágono exigen que la información sobre condenas de personal militar por delitos como asalto deben ser reportados a la División de Servicios de Investigación de Justicia Criminal de esa oficina. El agente especial del FBI, Chris Combs, se refirió al tema advirtiendo que cuando se hizo el control sobre Kelly en el momento que compró un arma de fuego, no tenía ninguna prohibición.
There are three checks that are conducted.
Los tres controles que se llevan a cabo, uno del Centro Nacional de Información de Crimen, otro la comprobación de antecedentes penales y otro de ellos, conocido como NDC, que está dentro del propio primer sistema, no mostró nada. Así que en esas tres bases de datos no había información de que hubiera dicho que este hombre no podía comprar un arma de fuego. Kelly sirvió en la unidad de alistamiento logístico de la base Holloman de la Fuerza Aérea en Nuevo México de 2010 a 2014, cuando fue dado de baja por mala conducta. Fue expulsado por haber golpeado a su ex esposa e hijo y luego de un juicio militar fue condenado a 12 meses de prisión. Y nos vamos directamente hasta esa localidad, Sutherland Springs, en Texas, donde se encuentra nuestro colega Gesell Tobías. Al darte los muy buenos días, Gesell, coméntanos qué novedades tienes hoy después de una jornada muy difícil, muy triste, en el que ya se empezaron a escuchar testimonios de los familiares de las víctimas.
Muy buenos días. Así es, Yoconda. Creo que parte del proceso después de un tiroteo como el que vimos el pasado domingo por la mañana, es que luego las familias empiezan a reencontrarse con el lugar en donde ocurrieron los hechos, y eso es lo que hemos empezado a ver. Hemos empezado a ver personas, a familiares de alguna víctima, empezaba a llegar a la iglesia, al lugar en donde ocurrió toda esta matanza el pasado domingo por la mañana, pero también personas que vienen de ciudades relativamente cercanas, pero tampoco están al lado, gente, por ejemplo, de San Antonio, a una hora de distancia de donde se encuentra esta iglesia bautista, personas que vienen de otros sectores que simplemente se han sentido motivados debido al impacto que ha causado esta noticia en sus vidas. Estamos hablando, como lo decíamos ayer, y ellos mismos nos lo decían, de una comunidad rural en donde nadie espera que algo así pueda pasar. Una mujer me decía, espero que esto pueda ocurrir en Las Vegas, en Nueva York, pero jamás me pude haber imaginado que en una iglesia tan pequeña pudiera ocurrir la matanza más grande en la historia de Texas. Entonces, ahora mismo parece ser que estamos empezando a ver un proceso por tratar al menos de sanar estas fuertes heridas que seguramente van a dejar grandes cicatrices. Pero exacto, pasando a un aspecto un poco más noticioso, Yoconda, también te menciono de que está confirmado que el vicepresidente de Estados Unidos estará aquí este próximo miércoles. Sabemos que el mandatario estadounidense se encuentra en una gira por Asia, así que será su vicepresidente el encargado de encontrarse con familiares de las víctimas.
Bueno, ¿qué nuevas informaciones han surgido de parte de las autoridades, Gesell? ¿Qué se dice tanto del individuo como de lo sucedido?
Obviamente ya, como tú lo mencionabas, sabemos de que aparentemente hay un error en la forma en la que se manejó el historial de este hombre luego de que fue sacado de la institución militar, específicamente de la Fuerza Aérea. Hay también...
Gesell, te hemos perdido. Me imagino que es problema de la conexión del celular y el sistema. Gesell, ¿estás con nosotros?
Bueno, lo habrían denunciado,
ahí estás.
Entonces, Hay sin ninguna duda, aparentemente, ya un patrón de violencia por parte de este hombre.
Bueno, Gesell, tenemos algunos problemas de comunicación. Te hemos recibido con una comunicación entrecortada, pero igualmente agradecemos la gentileza. Entendemos que hay una cantidad enorme de medios de comunicación que están en la zona y obviamente la capacidad para atender conexiones tecnológicas en ese lugar debe ser bastante complicada. Gracias a Gesell Tobías por este informe. El Departamento Estadounidense de Seguridad Nacional anunció que eliminará en enero de 2019 el estatus de protección temporal, el TPS, que ampara a cientos de nicaragüenses que residen en Estados Unidos, y decidió postergar hasta el próximo mes de julio la decisión definitiva sobre este beneficio para los hondureños. La decisión destaca que las condiciones en Nicaragua ya mejoraron lo suficiente como para cancelar el TPS. La vida de más de 5.300 personas inmigrantes de Nicaragua cambiará ahora, pues perderán sus permisos para vivir y trabajar en el país. La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, confirmó que se aplazaba la decisión sobre Honduras para analizar información adicional, por lo que la vigencia del beneficio se extendía automáticamente 6 meses hasta julio de 2018. Se estima que hay cerca de 86.000 hondureños bajo el beneficio del TPS aquí en Estados Unidos. La Oficina Investigadora del Congreso estadounidense dijo este mes que las autoridades anticipan que solo 57.000 hondureños y 2.550 nicaragüenses habrían gestionado la extensión del beneficio. El TPS para unos 260.000 salvadoreños, el grupo más numeroso de todos los beneficiarios, vencerá en marzo de 2018. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Como siempre, agradecemos su sintonía. El presidente Donald Trump está en Corea del Sur y luego de un intenso día de actividades, resalta su intención de un acuerdo posible con Corea del Norte. Luis Alberto Facal en el informe.
El presidente Donald Trump indicó este martes que está dispuesto a negociar con Corea del Norte el fin de su programa de armas nucleares, instando a Pyongyang a regresar a la mesa de negociaciones y llegar a un acuerdo. Trump llegó el martes a Corea del Sur, procedente de Japón, en la segunda etapa de su gira por el este de Asia. Trump y su homólogo surcoreano, Moon Jae-in, reafirmaron, entre tanto, su compromiso para enfrentar la amenaza que significa el desarrollo de armas nucleares por parte de Corea del Norte. En una conferencia de prensa conjunta, Trump dijo que Corea del Norte es una amenaza para la comunidad internacional. Es inaceptable que las naciones ayuden a armar y financiar este cada vez más peligroso régimen. Aunque trabajamos juntos para resolver este problema usando todas las herramientas disponibles, excepto una acción militar, Estados Unidos está preparado para defenderse a sí mismo y a sus aliados, usando la amplia gama de nuestras capacidades militares sin rival, si es necesario. Anteriormente, el martes, después de almorzar con las tropas estadounidenses, Trump dijo que discutió sobre la renegociación del acuerdo comercial de Estados Unidos con Corea del Sur, que según indicó, no es justo para Estados Unidos. Partidarios y manifestantes en contra de la visita de Trump a Corea del Sur realizaron sendas manifestaciones frente a la base militar que visitó el presidente. Necesitamos que envíe un fuerte mensaje al régimen norcoreano. No queremos a Trump en Corea del Sur porque sigue hablando sobre guerra en la península coreana. En Japón, la primera escala de Trump en su gira asiática, el presidente estadounidense y el primer ministro Shinzo Abe acordaron que todas las opciones están sobre la mesa en lo referente a Corea del Norte. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los votantes en New Jersey y Virginia eligen nuevos gobernadores hoy en contiendas que podrían ser un referéndum sobre el presidente Donald Trump. En el estado de Virginia, la mayoría de las encuestas muestran una reñida competencia entre el republicano Ed Gillespie y el vicegobernador demócrata Ralph Northam. Gillespie ha mantenido distancia de Trump, pero trató de entusiasmar a los partidarios del presidente con avisos publicitarios sobre inmigración y estatuas confederadas. El exintegrante del Comité Nacional Republicano y un ex-lobbyist en Washington ha sido criticado por los demócratas y algunos conservadores. Por su parte, Northam, un veterano del ejército y médico pediatra neurólogo, ha vinculado a Gillespie con supremacistas blancos que manifestaron en Charlottesville este verano en apoyo a los monumentos confederados. Mientras, en New Jersey se elegirá al sucesor del impopular gobernador republicano Chris Christie en la elección entre el demócrata Phil Murphy y el vicegobernador republicano Kim Guadagno. Murphy tiene una ventaja de doble dígito en las encuestas sobre su contendor. Lo que está en juego para ambos partidos es mucho debido a que buscan ímpetu en anticipación a las elecciones legislativas de medio término que se realizarán en noviembre de 2018.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
10 personas sospechosas de utilizar redes sociales cifradas para preparar un posible ataque fueron detenidas hoy en operaciones antiterroristas en Francia y Suiza, según funcionarios franceses. Varios registros seguían en marcha en suburbios de París y en el sureste de Francia. Las operaciones forman parte de una pesquisa abierta en julio y centrada en la actividad sospechosa de una persona en Suiza que empleaba la plataforma de mensajería Telegram, según un funcionario judicial francés. Investigadores antiterroristas detuvieron a 9 personas en Francia y una en Suiza en operaciones que pretendían aclarar detalles de la supuesta trama, según dijo un funcionario. La fuente, que habló bajo condición de anonimato para comentar una investigación abierta, no dio detalles sobre sus identidades. El principal sospechoso, afincado en Suiza, se había comunicado con personas en Francia sobre actos violentos no especificados. Una fuente francesa de seguridad dijo que la supuesta trama parecía no haberse desarrollado por completo, pero que las autoridades habían actuado por temor a que el grupo avanzara hacia una acción. Entre las localidades afectadas en la operación están Aix-en-Provence, en el sur de Francia, y Menton, en la costa mediterránea, así como algunos suburbios de París. Las redadas se hicieron unos días después de que entrara en vigencia una nueva ley antiterrorista que sustituye un estado de emergencia instaurado desde una serie de atentados mortales en París hace 2 años. Y hoy en Buenos Días América iniciamos una serie para conocer de cerca las dificultades que los venezolanos enfrentan para emigrar de su país por la crisis que les afecta. Uno de los destinos es Curazao, una pequeña isla de las Antillas holandesas ubicada a 101 kilómetros del estado Falcón en Venezuela. Celia Mendoza viajó a Curazao y esta es la primera entrega de 3 informes.
Desde las sombras en Curazao.
Creo que nos vamos a morir todos de hambre. Familia con todo.
La realidad que vive Venezuela, donde según el reporte semestral del Fondo Monetario Internacional, la inflación llegará al 720,5% para finales de 2017, es cada vez más dramática para esta mujer venezolana.
Y si no se mueren de hambre, se mueren de enfermedad, porque como que no hay medicina, no hay nada.
Esa situación llevó a esta madre de 6, quien prefiere no ser identificada y por ello la llamaremos Alicia, a arriesgar su vida en alta mar en un bote de pesca tras ponerse en manos de traficantes de personas.
Nos regresamos 4 veces. Una por un motor, cuando arreglaron ese se dañó el otro. Volvimos a salir, pero se dañó el otro. Nos agarró una tormenta a mitad del mar. casi llegando a la canal de aquí de Curazao, una tormenta horrible. Yo pensé que estaba en el Titanic. Yo solamente decía, Dios, ayúdame, que tú sabes que yo no voy para allá a hacer nada malo. Yo voy por mis hijos.
Este pequeño barco fue interceptado por la Guardia Costera de Curazao el 5 de julio del 2017. Dentro de esta embarcación, en la que normalmente caben alrededor de 5 a 6 personas, seguramente venían 26 venezolanos con la intención de entrar ilegalmente a Curazao.
La inmigración ilegal no es nuevo para nosotros. Siempre, en todos tiempos lo había. Como usted mismo dice, había una temporada que había muchos colombianos, muchos dominicanos, jamaiquinos también, pero ahora, desde el fin del año pasado, se vio un incremento en la cantidad de venezolanos que venían para acá.
No quiero ver con nadie la mano tapada.
Lo que ha llamado la atención de las autoridades locales, los residentes y la prensa, tal y como lo explicó a La Voz de América la periodista de Direct Media Curazao, Joan da Costa Gómez.
La pregunta es, ¿a estos agarraron? ¿Cuánto hay que no agarraron? ¿Cuántos son los inmigrantes venezolanos que entran al país en el fiel aeropuerto para después nunca más irse?
El Parlamento local intenta resolver estos problemas planteados con miembros del Reino en Holanda, mientras continúa esta migración directamente relacionada con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Explicó a La Voz de América Clayton Gotopo, pescador venezolano, quien forma parte del grupo de mercaderes autorizados para vender productos en el mercado flotante de Curazao por un periodo determinado para luego regresar a Venezuela.
Ahorita estamos corriendo. Y muchos no para acá, unos se van para Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, para todos lados. Yo tengo, mi hijo se va ahorita por ahí para, creo que va a Chile o Ecuador a trabajar para allá. Pues.
Un posible éxodo de venezolanos que están dispuestos a hacer uso de una ruta marítima entre Venezuela y Curazao, navegada por traficantes de armas, drogas y personas, quienes, según las autoridades y los mismos migrantes, no tienen escrúpulos. Celia Mendoza, Voz de América, Curazao.
Hacemos una pausa y luego vienen noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El opositor vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, permanece en la Embajada de Chile en Caracas mientras se inicia un proceso en su contra. Nicole Colster informa.
En un video publicado en las redes sociales la noche de este lunes, el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, apareció por primera vez luego que le fue arrebatada la inmunidad parlamentaria y se le prohibió salir del país.
Cuando las fuerzas represivas fueron hasta mi casa para buscarme, entendí que esta no era una amenaza más.
El opositor, que se encuentra hoy en la Embajada de Chile en Caracas tras solicitar protección, envió un mensaje al presidente Nicolás Maduro.
Señor Nicolás Maduro, lamentablemente para usted, le digo que hemos tomado la decisión de no ofrecerle un rehén más que ustedes puedan usar para su tráfico humano de esperanzas. No caeremos más en ese juego.
En horas de la tarde del lunes, la cuestionada Asamblea Constituyente dio luz verde a la Corte Suprema de Venezuela para que inicie el enjuiciamiento de Guevara por delitos cuyas penas podrían alcanzar hasta los 10 años de cárcel.
Autoriza seguir juicio al ciudadano Freddy Guevara. Aprobado a dos manos. Histórica decisión, es justicia.
En el video de 4 minutos 30, el opositor respondió.
Me acusan de los delitos que no he cometido, pero motivados por unos hechos que yo reconozco. Yo sí llamé a la protesta, yo sí llamé a la calle y creo la desobediencia civil. La convoqué y la volveré a convocar.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno provoca divisiones en el movimiento político que lo apoyó. Giselle Jácome con detalles.
A raíz de las acciones del presidente Lenín Moreno en la lucha contra la corrupción, un número de asambleístas del movimiento oficialista Alianza País y fieles al expresidente Correa lo tratan por su nombre. Son quienes decidieron que él ya no debe ocupar la dirección del partido que lo llevó al Palacio de Carondelet. La secretaria del movimiento, Gabriela Rivadeneira, dice:
el señor Moreno ha perdido la dignidad de presidente del movimiento Alianza País y el mismo estatuto señala que quien lo preside es el vicepresidente, en este caso nuestro compañero Ricardo Patiño Aroca, quien es justamente el presidente del movimiento Alianza País.
La acción de separar al presidente Lenín Moreno de la presidencia del partido ha sido el motivo para que este se divida. Mauro Andino, de Alianza País, señala:
a nivel nacional, mayoritariamente, está respaldando precisamente el accionar de Lenín Moreno. La mayoría de quienes somos parte de Movimiento País estamos respaldando el trabajo de Lenín Moreno.
Con esta división, el movimiento Alianza País perdería su mayoría en la Asamblea Nacional y esto significaría el cambio de las reglas del juego. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
En tanto, la policía de Argentina publicó un informe el lunes en el que asegura que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado y colocado en la bañera de su casa en Buenos Aires para simular un suicidio. La justicia argentina asegura que el cadáver de Nisman fue encontrado con un balazo en la sien, disparado desde una pistola calibre 22 por uno de sus atacantes, mientras el otro lo sostenía por las axilas. En el cadáver de Nisman también hallaron restos de ketamina, una droga que funciona como un potente anestésico. Mientras tanto, el presidente argentino Mauricio Macri depositó el lunes una corona de flores en el sitio donde 5 ciudadanos argentinos fueron atropellados en un ataque calificado como terrorista. Macri, quien estuvo acompañado por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo a los periodistas: este no fue un ataque a 8 personas, no fue un ataque a la ciudad de Nueva York, fue un ataque contra toda la humanidad. Y la mejor manera de continuar luchando por la paz es continuar nuestras vidas, porque lo que quieren es que nos asustemos, dijo Macri.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Matthew Stafford pasó para 361 yardas y 2 touchdowns para Marvin Jones, y los Detroit Lions cortaron una serie de 3 derrotas al hilo con una victoria por 30-17 el lunes por la noche sobre los ofensivamente inoperantes Green Bay Packers. Stafford completó 26 de 33 envíos, incluyendo 12 de 14 en la primera mitad, con envío anotador de 25 yardas a Jones. Los Lions respondieron con el pase de anotación de 11 yardas de Stafford a Jones para dejar el juego fuera del alcance de los Packers gracias a una ventaja de 17 puntos. Jones acumuló 7 recepciones para 107 yardas. Los Packers han perdido 3 juegos en fila. Y el exjugador de béisbol de Grandes Ligas, Alex Cora, ha dado uno de los pasos más grandes para un puertorriqueño en ligas mayores del béisbol, pero no quiso dejar pasar la oportunidad de reafirmar de dónde proviene. Soy puertorriqueño, no lo puedo negar, y soy el manager de los Medias Rojas, sentenció Cora en conferencia de prensa en el Fenway Park. La historia es una y la realidad es otra. Ahora, cuando me dieron el trabajo, lo pensé, pero esta ciudad me abrió los brazos del 2005 al 2008. Fue una ciudad que me aceptó como soy. Otro latino más como entrenador en el béisbol de Grandes Ligas. Y el ex astro argentino del fútbol, Diego Armando Maradona, jugará fútbol hoy martes con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el gobernante socialista durante una sorpresiva visita a Caracas del exfutbolista. Vamos a tener un juego. Están invitados, amistoso. Yo juego bajo la conducción de Diego Armando Maradona. Más temprano, Maradona suscribió en la capital venezolana un contrato con la cadena de televisión Telesur para conducir un programa durante la Copa del Mundo Rusia 2018. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y enseguida volvemos con los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
So much has happened since I last saw you.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Thor Ragnarok, o Thor, la nueva película Disney de Disney y Marvel, inauguró la temporada de fiestas en Estados Unidos, debutando con algo más de $120 millones en taquilla. Bad Moms Christmas recaudó $20 millones y Jigsaw, $6,700,000. Esta semana se estrena Asesinato en el Expreso de Oriente, basado en el clásico de Agatha Christie, que una vez más ha llevado a la pantalla grande. 13 pasajeros, un astuto detective, Hercule Poirot, en esta ocasión interpretado por Kenneth Branagh, debe resolver el caso.
A passenger has died.
En Murder on the Orient Express actúan Judi Dench, Penelope Cruz, Johnny Depp y Michelle Pfeiffer.
And every one of you is a suspect.
La estrella country Kenny Chesney se ubicó en el primer lugar del Billboard 200 con su nuevo álbum en vivo Live in No Shoes Nation, mientras que la cantante pop Kelly Clarkson y el rapero Chris Brown debutaron en segundo y tercer lugar. El trabajo discográfico vendió más de 218 mil unidades, esto de acuerdo a los datos semanales más recientes de Nielsen SoundScan. Billboard dijo que es el octavo número uno de Chesney, uno de los más populares artistas country de los Estados Unidos.
I used to know this old scarecrow.
Elton John recibió un premio en la Universidad de Harvard por sus gestiones filantrópicas a favor de la lucha contra el SIDA y el VIH. El cantante de 70 años recibió el premio humanitario Peter J. Gomez la tarde del lunes. Ganadores previos han incluido al arzobispo sudafricano Desmond Tutu y a los secretarios generales de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, Kofi Annan, Boutros Ghali y Javier Pérez de Cuellar. Elton John, quien preside una fundación dedicada a la lucha contra el SIDA, dijo que el galardón es muy gratificante y un gran honor. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Un informe de la UNESCO advierte que en todo el mundo el periodismo está bajo ataque. La agencia de la ONU también resalta que la combinación de la polarización política y el cambio tecnológico ha facilitado la rápida diseminación de discursos de odio, misoginia y noticias falsas que a menudo conducen a restricciones a la libertad de expresión. Entre los datos más importantes revelados en el informe se encuentra un aumento de bloqueos al Internet a nivel mundial. Y el grupo Estado Islámico se atribuyó hoy un ataque contra una estación de televisión en Kabul, en que hombres vestidos de policías mataron a un guardia de seguridad y dispararon contra el personal de la emisora afgana. Fuerzas especiales contuvieron en 2 horas el ataque de Shamshad TV, un canal privado que transmite en lengua pashto. La policía afgana dijo que uno de los agresores murió durante la operación y otro fue abatido a la entrada de la emisora. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Lina Rinkus. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.